la tragedia de estos días es que
los que tienen BlackBerry o tenemos, nos hemos quedado incomunicados. Entonces se produce algo bastante trágico, que es que ya no te pone lucecita que te avisa de que la gente te quiere y que se interesa por ti, ni te dice cosas el aparatito, ni vibra, ni grita. Y es una pequeña tragedia que por un interruptor, como dicen, nos quedemos incomunicados. Porque realmente uno se da cuenta, cuando fallan estas cosas, a veces, de lo dependiente que puede estar o no de ciertos medios para comunicarse con las personas o descomunicarse con otras. Nos comunicamos con algunas y nos descomunicamos con otras. Y uno se da cuenta entonces también de lo que dependemos a veces, de estar en contacto con otros. O quizá empieza a valorar y se da cuenta de que no cuidamos tanto los vínculos como quisiéramos, o no cuidamos tanto a las personas a veces que están más cerca. Uno empieza a darse cuenta de lo importante que es entrar en comunión con otros, que nos importe a los demás o lo que les ocurre, de lo importante que es la comunicación en general, pero sobre todo en lo concreto y lo personal de nuestro mundo pequeño, no el mundo grande de internet, sino el mundo más pequeño del día a día, aquellos a los que vemos y con los cuales no hace falta tanto usar la BlackBerry, sino simplemente hablar o estar. Y nos damos cuenta también de que el mundo de Dios parece como si a veces le fallara también el interruptor, ¿no? Que Cristo, el Señor, cuando hablamos con ellos, con María, parece como que no hay un interruptor que nos diga: este es el mensaje para hoy. El mensaje del Messenger que nos mande Dios para decirnos lo que tenemos que hacer. Sería más fácil. Uno abre la BlackBerry, pone, ve el contacto de Dios y le escribe justo el mensaje adecuado y acto seguido le contestas: muchas gracias. Para ser educado, porque hay que contestar de vez en cuando: muchas gracias por el mensaje. Y ya a raíz de eso actúo. No funciona así. No se nos enciende esa lucecita roja que nos avisa: Dios quiere hablar contigo, o se está comunicando contigo y no le haces caso. Eso nos falla. Y a veces pensamos que nuestra relación con Dios es unilateral. Nosotros hablamos a Dios, pero Dios no se manifiesta. Y sin embargo no es tan así. Si fuera así, pues sería imposible la santidad, y sería imposible ese encuentro con el Señor que tantas personas tienen. Pero también es verdad que en nuestro mundo, en nuestra iglesia, muchos son los cristianos y muchas son las personas que vienen a nosotros, los sacerdotes, a quejarse de lo difícil que es escuchar a Dios, de lo que cuesta realmente hacer silencio de verdad. Un joven estaba rezando en el santuario con los cascos puestos, escuchando música en inglés, y yo le preguntaba: pero realmente, aparte de la música en inglés, ¿escuchas algo más? Y decía: sí, rezo muy bien. Y me explicaron que, bueno, claro, los jóvenes sois multifuncionales y tenéis más capacidades que los que somos más mayores para hacer 5 cosas a la vez. Entonces, ya ante eso ya me quedo un poco fuera del tiempo. Y puede ser que tengáis esa capacidad. Pero si algo nos cuesta hoy en día, en realidad a todos, jóvenes y mayores, es hacer ese silencio de verdad. Nos incomoda el silencio. Nos incomoda pues que haya una paz absoluta. Preferimos que poner la tele o escuchar el paso de los aviones, como esta mañana. Alguno lo habrá despertado, supongo, el paso de tantos aviones y helicópteros. Preferimos, en realidad, el ruido de fuera, el ruido de la vida. Porque hacer silencio nos cuesta confrontarnos también en ese silencio con quiénes somos. La dificultad también del hombre de hoy es preguntarse quién es. Y por eso a veces preferimos ir al psicólogo para que nos lo diga. Vale, sí, el psicólogo me dice: mira, pues tú eres así, así. Y uno se va más contento. Me ha ahorrado por lo menos 5 horas de silencio. Dinero no, pero silencio me ha ahorrado bastante, ¿no? Porque me han dicho cómo soy. ¿Cuánto nos cuesta conocernos? En realidad, y para conocernos la única forma es hacer esa introspección más profunda en mi interior, a la que dedicamos tan poco tiempo, en el día, en la semana, en el mes o en el año. Qué poco tiempo dejamos para ese tiempo con Dios y con nosotros. Pues la fiesta de hoy viene a ayudarnos en este sentido, y a ser, pues, como celebramos hoy el Pilar, pues un pilar para empezar y para aprender a vivir en el mundo de Dios, En el mundo de esa comunicación, que no depende del interruptor, sino que depende de nuestra apertura, porque Dios siempre está en comunicación. Gracias a Dios, Dios no se desconecta. Otra cosa que a veces nos cuesta más escucharle, o que el silencio de Dios nos incomode, pero está ahí, está siempre ahí. Eso es lo que le dijo la Virgen a Santiago. Eso es lo que nos cuenta la tradición cuando dice que en el año 40 se le apareció la Virgen a Santiago estando viva. No había sido asunta a los cielos, sino que estaba viva, se le apareció a Santiago para decirle: no te preocupes, Santiago, que los españoles son duros de cerviz, difíciles, les cuesta entender, les cuesta, pero tú sé perseverante, sé fiel, y como signo de esto te voy a dar algo, te voy a dar este pilar donde estoy yo. Este pilar es el pilar de la fe, es el pilar de la esperanza, es el pilar de la caridad, como escuchamos al comienzo de la oración con la que comenzábamos. Es el pilar que nos deja María. Es el pilar que nos quiere mostrar y sobre el cual Santiago se elevó y nosotros queremos también elevarnos. Es el pilar sobre el que está María y en el que descansa María. Para nosotros el pilar más común, porque no estamos en Zaragoza, pero venimos aquí como el pilar donde María está, donde ella nos muestra esa solidez de la fe que necesitamos para caminar. Porque también nos damos cuenta de que muchas veces nuestra fe es débil, nuestra fe se tambalea, como cuenta que se tambaleaba la fe de Santiago ante esa dificultad de la vida. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad fallan. Entonces María se convierte en ese lugar, como decía el Padre Kentel, María, en el corazón de María es donde se produce el encuentro más profundo con Cristo y donde Cristo es engendrado en nosotros, en el corazón de María. Y por eso colocamos a María en el centro. Y por eso María se colocó en el centro de nuestra tierra, de España, para que María fuera allí, bueno, pues ese lugar, ese santuario donde fuera gestando y provocando que nuestros corazones aspirasen a lo más alto, a la santidad. Y para eso nos invita a subir a lo alto del pilar. Yo creo que a veces en la vida estamos demasiado en el llano, y cuando uno está en el llano, pues corre el peligro de que los árboles le quiten la visión del bosque y de la vida, y los problemas son demasiado grandes. Cuando uno toma distancia y sube a lo alto de una montaña, los problemas son más pequeños. La imagen del pilar es la misma. María hoy nos pide que subamos a lo alto de su pilar, que subamos junto a ella para mirar con sus ojos, para poder mirar nuestra vida con más perspectiva, para poder darnos cuenta de que las cosas que a veces nos agobian o nos inquietan son poco importantes cuando miramos la totalidad de lo que estamos llamados a vivir. María es no solamente ese ejemplo, sino que es el mismo pilar sobre el cual queremos construir nuestra vida. En primer lugar, en nuestra fe. Cuando hablamos de fe, siempre hablamos que es un don que se nos quita o se nos da, que se nos regala, y pedimos a Dios que nos regale ese don de la fe. Y en realidad la fe es creer lo que no veo. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a creer solamente lo que vemos, lo que tocamos. Por eso cuando uno dice que se ha caído el sistema de BlackBerry, no se lo cree, porque no entiende nada. Entonces no se imagina cómo es el sistema BlackBerry. Pero ¿cómo se puede caer eso? Pues a veces pasa igual con la vida. Solamente creemos las cosas que tocamos. Si yo soy capaz de correr 100 metros, pues creo hasta ese punto. Hace poco ha sido una noticia de una mujer que ha corrido un maratón en Chicago, embarazada de 39 semanas. Hace falta mucha fe para pensar que vas a llegar a la meta. Ella llegó a la meta y después dio a luz. La fe es creer lo que otro nos aconseja que hagamos, ¿no? Porque el médico le aconsejó que sí, pero en realidad cualquier otro médico le hubiera hecho desistir. La fe de María, que cuando fue a Incarem a encontrarse con su prima Isabel, en realidad casi todos le hubiesen desaconsejado que lo hiciera, y sin embargo ella fue. La fe, en el caso cuando hablamos del Padre Kentel, nuestro fundador, cuando él creyó que en el santuario como este iba a ser una cuna de santidad para muchas personas, y lo creyó cuando no había nada, y tuvo fe. Fe en lo que no ves. Esa es la fe que nos falta muchas veces. Los cristianos nos conformamos con creer lo que vemos, con creer en lo que podemos. Pero más allá, nos cuesta tener esa fe. Nos cuesta pensar que Dios me manda mensajes todo el día en mi corazón y no los escuchamos. Nos cuesta creer en ello. Nos cuesta creer en que Dios puede cambiar mi vida. Incluso a veces esos pecados que más nos duelen en el interior y que pensamos que son, vamos, que no se pueden erradicar. Y no creemos. Nos cuesta creer en los pequeños milagros o en los grandes. Hoy queremos pedirle a María que nos regale esa fe. Esa fe que ella tuvo. Lo tuvo al pie de la cruz. Cuando todos habían perdido la esperanza y la fe, ella seguía al pie de la cruz. Vamos a pedirle a María que nos regale también la esperanza. La esperanza es esperar que mi vida sea más grande que lo que es. La esperanza es tener una mirada esperanzada. Hay mucha gente hoy que vive sin esperanza ninguna y que además la contagia, te contagia la amargura o te hace ver todo negro. Y en el mundo de hoy hace falta personas que te dejen, te abran ventanas de luz en el mundo, la sociedad en la que vivimos, que te den mensajes de esperanza en esta sociedad en la que parece que con la crisis nos cuesta ver la esperanza por algún lado. Mensajes de esperanza en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, en medio de las guerras, del terrorismo, del mal. El mensaje de esperanza. Y María nos lo muestra porque ella es la que vence el mal, la que vence al demonio, la que vence como la Inmaculada, la serpiente, la que vence en mitad del dolor y del sufrimiento. Esa es la esperanza que hoy queremos también nosotros como cristianos transmitir a tantas personas que por la falta de fe no tienen esperanza en su vida. Y por último, lo tercero que nos regala María desde su columna, desde su pilar, y nos dice que tenemos que subirnos a él para recibirlo, es decir, que tenemos que adentrarnos al corazón de ella para encontrarlo, es el don del amor, es la capacidad de amar, es aprender a amar de una forma diferente a como lo hacemos habitualmente. Amar como amó María. Amar dejando libertad y dando libertad. Amar respetando la originalidad de cada uno. Amar dándonos solamente nuestro tiempo, sino dándonos en ese amor. Y cuando miramos nuestro amor a veces tan pequeño o tan egoísta o que se busque a sí mismo, nos sentimos pues muy debilitados y muy necesitados de que María hoy nos regale un amor más profundo y más grande. Un amor como el de Cristo que da su vida por nosotros. Un amor como el suyo de madre que se preocupa por cada uno y que está pendiente de cada necesidad que tenemos. Ese es el amor de María. Es el amor que experimentamos cuando venimos a hacernos aliados suyos aquí. A sentirnos que necesitamos que ella esté con nosotros cada día, como Santiago. Cada día en su pilar, pero con nosotros. Eso es lo que necesitamos hoy. Y nos damos cuenta de que sin eso nos sentimos incomunicados, solos y con gran dificultad para tener esperanza. Vamos a mirar hoy a María, vamos a adentrarnos hoy en su corazón, ya que es su fiesta. Hoy queremos que ella sea el centro en nuestro corazón y en nuestra vida. María y Cristo están íntimamente unidos. Por María llegamos a Cristo. Por Cristo tendríamos que llegar a María. Pero claramente cuando nos adentramos en María, nos encontramos con el Señor. Es imposible unirnos a ella sin que Cristo se adentre en nuestro corazón al mismo tiempo. Es imposible. Por eso vamos a pedirle hoy que nos haga cada vez más hijos, más dóciles. Que este evangelio que hemos escuchado, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Mejor, más que mi madre decía, mi madre dichosa, decía Jesús, porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Por eso es dichosa, por eso es feliz y por eso es bienaventurada. Y a ejemplo suyo nosotros seremos felices, bienaventurados y plenos cuando logremos escuchar esa voz de Dios en el corazón, ese mensaje que Dios nos manda, y hacerlo, y llevarlo a cabo. Vamos a pedir al Señor hoy que nos regale mirar hacia María, dejarnos hoy, o colocar hoy después sobre el altar todo lo que le traemos en esta fiesta, el día de su pilar, el día en que ha puesto su pie en nuestros corazones, y en lo profundo de la tierra española, que a veces sentimos que está a lo mejor tan descristianizada. Y María puso el pie aquí para cristianizar España. Que hoy pidamos por ello, pidamos también para que nos cristianice a nosotros, para que nos haga tener estos sentimientos, sentimientos de Cristo, y para que nos haga vivir como vivió María, con un corazón abierto continuamente a la voluntad de Dios. Que ese sea el Espíritu y que podamos hoy realmente comunicarnos de verdad con Dios en nuestra vida, y a través de Él y a través de María, comunicarnos con los que están más cerca nuestro y que necesitan nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor.